Radio Universidad Nacional de Jujuy, en 92.9. Emisora perteneciente a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
La Alquimia. ¿Cómo le explico lo que es la alquimia? ¡Qué difícil! ¿Puede escuchar ese coro de niños? ¿Escucha ese burbujeo? ¿Escucha la batería? Escucha el coro de niños, escucha como un bajo musical, alguna gota que cae. El burbujeo lo escucha, el coro de niños. ¿Puede usted escuchar todo junto sin separarlo? La alquimia es esto, es un conjunto de cosas que nosotros occidentales solo podemos mirar por separado, pero que en la alquimia se dan todas juntas. El coro de niños podría ser lo impulsivo, lo espiritual, el inconsciente colectivo. La batería es la razón, la causalidad, la comprensión mecánica de las cosas. La gota que cae son las sustancias, los elementos en el cuerpo. Y así sucesivamente podríamos nombrar el plano filosófico, el religioso. Este conjunto de cosas como un todo tomaba la alquimia y los alquimistas, de quienes vamos a hablar en este programa de La Bruja de las Palabras. Estamos acostumbrados a mirar lo que nos rodea y a mirarnos a nosotros mismos en forma parcial, fragmentada. Por una parte miramos lo que comemos, por ejemplo, o el tiempo que destinamos al sueño, el efecto que nos produce alguna bebida estimulante, como el mate que me estoy terminando de preparar, o alguna bebida alcohólica, el sexo. Este montón de cosas las vemos por separados, y también vemos por separado nuestro estado de ánimo, nuestras emocionalidades que nos conectan con los demás y con elementos más sutiles de lo que ocurre, con los perfumes, con los momentos del día, con la época del año. Todo esto se juntaba en la alquimia. No había separación entre la emoción espiritual del sexo y el sexo como lo entendemos más mezquinamente en nuestros días. Lo mismo podría decirse del alcohol, del sueño, de la alimentación. Hoy vamos a hablar de la alquimia, un tema complicado, nebuloso, oscuro, y está muy bien que sea así, porque para los criterios de nuestro pensar, yo creo que no hay forma de hablar de la alquimia con esos criterios, la deformaríamos. Además, la alquimia ha sido muy maltratada. Vamos a ver si podemos hoy ver por qué la alquimia es casi sinónimo de ignorancia, de superstición, en el sentido más idiota de la palabra. Igual que ocurre con la astrología, con la religión, con la ciencia, con muchas cosas más, hay chantas y también hay no chantas. Y hay algunos que más o menos chapotean y hacen lo que pueden, como voy a hacer yo para tratar este tema de la alquimia. El hecho de que haya alquimistas tramposos, que hayan engañado, que hayan dicho que iban a fabricar oro, y a través de pases de magia, malabarismos, escondiendo cosas, convencían a los demás de los supuestos prodigios que hacían. El hecho de que hayan existido alquimistas chantas no quiere decir que no haya existido una alquimia honesta, bien intencionada, pero además muy profunda y muy sabia, normalmente dejada en manos de los más grandes genios de la historia. Ya vamos a ver de quiénes estoy hablando y usted va a estar de acuerdo conmigo en que fueron los más grandes genios. La palabra ciencia, que la cultura occidental ha tomado como propia y la ha utilizado a esta palabra ciencia para nombrar a su forma de conocimiento, la forma de conocimiento occidental, racional, mecanicista, basada en la causa y el efecto, es esa que se enseña en las escuelas, en las universidades, la que promueven los libros más prestigiosos de Occidente, esos que ganan los premios Nobel. Esta ciencia en realidad significa conocimiento, es una palabra del latín muy parecida a la que usamos nosotros, scientia. Significa conocimiento. Hubo otras formas de conocimiento. Y para la ciencia occidental, para el conocimiento occidental, la alquimia era una forma bastarda de conocimiento, una forma poco respetada, porque no se basaba en los paradigmas occidentales de la racionalidad, la causalidad, el mecanicismo. Bien, hasta ahí vamos. Hoy vamos a andar chapoteando un poco, así que usted póngase tranquilo, vaya prendiendo una vela a San Palermo, que acá vamos a ir avanzando despacito. La alquimia también puede ser vista como una alegoría. ¿Para qué es la alquimia, Carlos? Vamos a definirla primero, porque acá estoy dando ya las excepciones. La alquimia es una ciencia, es decir, una forma de conocimiento en donde se juntan, para el alquimista, se juntan lo filosófico, lo religioso, la razón, la experimentación, el conocimiento de la naturaleza. Todo eso se junta, es indisoluble. Yo tengo que enumerar las partes que la forman, pero para el alquimista es una sola cosa la que ocurre. Y esto es lo difícil de entender de la alquimia. El alquimista trata de comprender la esencia más profunda de las cosas y de sí mismo, porque el humano alquimista no se considera distinto de las cosas. Con lo cual, el alquimista terminaba en general haciendo ciertas operaciones de cocina, podríamos llamar, un caldero, fuego, ciertas sustancias, preferentemente mercurio, azufre, sal, para ver si podía lograr ciertas modificaciones en la materia, y esas modificaciones en la materia, en las sustancias, estaban en línea con cosas que le ocurrían a su persona y también estaban en línea con cosas que ocurrían en la naturaleza, tanto en la de la Tierra como en la que está más allá de la Tierra, la de los astros. Por eso la alquimia siempre va a estar relacionada con la astrología. Vamos a ver qué dice acá. La alquimia puede ser vista como una alegoría de las transformaciones humanas, A usted le debe haber pasado más de una vez que no sabe lo que le pasa, o dentro suyo ocurren procesos de duelo, crisis, sensaciones sordas que comienzan a aparecer y usted no sabe cómo encauzarlas. Hoy en día se llama psicólogo el que, o a veces son los curas, o a veces el amigo, los que le tratan de dar pistas para que usted vaya avanzando en ese proceso que se ha iniciado en usted en forma sorda. Los alquimistas tenían el ojo puesto en esta clase de cosas. A partir de la Edad Media, algunos alquimistas empezaron a ver los aspectos metafísicos de la alquimia antigua como los auténticos cimientos de esta alquimia. creían que las sustancias químicas, estados físicos y procesos materiales eran simples metáforas de entidades, estados y transformaciones espirituales profundas. De esta forma, tanto la transmutación de metales corrientes en oro como la panacea universal, una especie de elixir de la juventud, por ahora vamos a llamarlo así, o la piedra filosofal, simbolizaban la evolución desde un estado imperfecto, enfermo, corruptible, hacia un estado perfecto, sano y eventualmente eterno. Aplicadas al propio alquimista, esta meta simbolizaba su evolución desde la ignorancia hasta la iluminación, y la piedra filosofal representaba alguna verdad o poder espiritual oculto que llevaría hasta esa meta. Por eso las obras alquímicas tardías contienen múltiples capas de significados, alegorías y referencias a otras obras igualmente crípticas, o sea, en un lenguaje difícil de comprender, y deben ser laboriosamente decodificadas para descubrir su auténtico significado. Un poquitito de música tenés por ahí, Jorgito, así me tomo el primer mate. Bien, estamos tratando de contar lo principal de la alquimia, y es que trata de aproximarse al mundo misterioso de lo humano y de lo natural. ¿Por qué digo misterioso? ¿Por qué la gente primitiva? No, porque los antiguos, los no occidentales además, habían comprendido que la mente, la razón, solo comprendía parcialmente la realidad, la externa y la interna. Es como cuando usted trata de tomar agua con sus manos, sacando agua de un río o de un balde. Buena parte del agua queda, es cierto, y le da tiempo a tomar. Pero si usted sostiene la mano un rato, va a ver que el agua se le escurre entre los dedos. Del mismo modo, la razón humana no puede contener los elementos sutiles, ambivalentes, contradictorios que están presentes en la realidad, la externa y la interna. Lo irracional, lo irracional es el subsuelo y la raíz del ser humano. De estos planos que no llega a abarcar la razón, quiso dar cuenta la alquimia, y también todas las religiones de la tierra. También el arte quiere aproximarse a esto, ciertos rituales, movimientos del cuerpo, como el tai chi, estoy pensando, el yoga, la magia, algunos recursos medicinales operan de esta forma, donde uno no sabe bien dónde está lo corporal y dónde lo espiritual. Estoy pensando en el reiki, también en el yoga, quizás en la homeopatía. Así también trabaja la astrología, tratando de observar aquello que a la razón le cuesta mucho observar, porque la razón está preparada para ver cierta clase de componentes rígidos, medibles, evidentes. La actual cultura hegemónica de Occidente desprecia estas formas de conocimiento que acabo de enumerar, porque en Occidente se ha instalado la tiranía de lo racional, así lo dice Paul Feyerabend, la tiranía de lo racional. Flaco, si no me lo podés demostrar, no es cierto. Ayer me dijiste A, hoy no me podés decir B. Esa es la tiranía de lo racional. Sin embargo, ayer te dije A y hoy, hermano, te digo B. Y no te mentí ninguna de las dos veces. Esta exageración de Occidente en darle especial valor a lo racional comenzó en un pueblo que amaba intelectualizar las cosas. Un pueblo, como hemos visto acá, que tenía esclavos que se ocupaban de lo real y ellos intelectualizaban. Eran los griegos. Desde entonces se vio con buenos ojos el discurso racional y teórico para explicar el mundo. Vamos a aclarar, quizás en aquella época significó un avance esto de meter un poco de racionalidad. Che, flaco, vamos a organizar un poco el conocimiento que tenemos. Este avance racional que hicieron los griegos permitió abandonar algunas creencias bastante primitivas, como la llamaría Aristóteles, salvaje no es la palabra, bueno, algo parecido a eso. Y entonces se dejaron un poco de lado las costumbres y las creencias demasiado supersticiosas y en muchos casos dañinas. Antes de los filósofos griegos, todo se explicaba en función de la acción de los dioses. Y así se justificaba cualquier cosa y también su contraria. Algo parecido pasa hoy con la razón, pero el sistema de creencia de la razón permite la existencia de un poder hegemónico. Esto lo vamos a hablar otro día, porque una cultura politeísta tiene dificultades para controlar a sus individuos, porque cada individuo puede encontrar siempre un dios que lo avale en su accionar, mientras que la existencia de una racionalidad o de un libro sagrado facilita el control de cada uno de los individuos, que es lo que ama Occidente, y no solo Occidente, muchas culturas con este estilo individualista, digamos, ¿no? La naciente cultura occidental de Grecia entonces abandonó estos mitos referidos a sus dioses y comenzó a apoyarse en la razón, en las ideas. Occidente dice así, supóngase, yo lo tomé esto de una enciclopedia: este gran paso de la mitología a la verdad comprobada, fíjese, habla de verdad comprobada, ¿no?, se le conoce como paso del mito al logos. Occidente cree que de la mitología Occidente pasó con su razón a comprobar la verdad. Fíjese qué pavada, ¿no? Alcanza con levantar la vista y mirar lo que están haciendo los occidentales, que junto con grandes avances, en muchos casos llegan a un estado penoso en temas centrales, como es la propia valoración de la vida y del ambiente. El pasaje de lo mítico a lo racional propende a dejar de lado la interpretación mitológica y religiosa del mundo, entonces, para colocar en su sitio una explicación filosófica, científica, movida por la racionalidad humana. Creo que ya insistí bastante en esto. Sin embargo, como decíamos, la índole del ser humano, sus pulsiones inconscientes, toda la emocionalidad que no está todavía categorizada por la mente, lo que es el mundo afectivo, señora, usted sabe bien cómo funciona eso, no funciona de una forma racional. Además, hay modas circunstanciales en cada cultura, la relación entre el saber y el poder que le dije, todo esto produce que la racionalidad no pueda dar cuenta más que de algunos fenómenos físicos y para cierto momento de la cultura. Hay muchas plásticas posibles, muchas matemáticas posibles, muchas físicas posibles, dice el amigo Oswald Spengler en el libro La decadencia de Occidente. Bueno, entonces, como le contaba, una serie de disciplinas, entre ellas la alquimia, quizás la madre de todas ellas, intentaron comprender este mundo que la razón no puede abarcar. Para los más grandes genios de la humanidad, la racionalidad no era suficiente para comprender lo que ocurría. ¿De quiénes estoy hablando? Estoy hablando de Santo Tomás de Aquino. Sí, después le daré alguna cosita de Santo Tomás de Aquino para que no queden dudas, que era un fanático de la alquimia. Roger Bacon, considerado el primer científico, año 1280 más o menos, un franciscano. Kepler, de quien hemos hablado aquí, Galileo, Tycho Brahe, poco oído, pero era el jefe de Kepler, digamos. Robert Boyle, el propio Isaac Newton, junto con Einstein, el más grande genio, era un apasionado de la alquimia. Tenía una pata apoyada en la racionalidad, la otra pata no estaba apoyada en la racionalidad, sí estaba apoyada en lo religioso, en lo alquímico, en los sueños, en la magia, con toda seriedad, con toda buena voluntad, con toda la fuerza y con toda la honestidad de su pensamiento. Los seguidores de estos señores sí fueron racionalistas, pero ellos no lo eran. Alcanza con acercar la lupa a la vida de cualquiera de ellos para ver cuánta importancia le dieron a estos planos no racionales. Newton, por ejemplo, destinó los últimos 30 años de su vida, como dice, 30 años de su vida, dijo, no me hinchen con esto de la ciencia racional, déjenme que yo me quiero ocupar de la alquimia y de la teología. Así que, a ver qué dice acá, la percepción popular, en cambio, sobre los alquimistas, es que eran charlatanes que intentaban convertir plomo en oro y que empleaban la mayor parte de su tiempo elaborando remedios milagrosos, venenos y pociones mágicas. Pero como le dije, la mayoría, habiendo muchos chantas también, eso debe quedar claro, como hay curas chantas, militares chantas y operadores de radio chantas. Sí, a usted lo miro, Jorgito. La mayoría eran cultos, inteligentes y bien intencionados, ¿eh? Estos señores intentaron explorar la naturaleza desde estos lugares que excedían lo racional. Hasta el siglo XVII, la alquimia en realidad en Europa fue considerada una ciencia seria. ¿Qué dice, Carlos? Y sí, abra un libro de historia y va a ver que es así. El nacimiento de la química moderna, de hecho, es una continuación de la alquimia, ¿eh? Un poco por el racionalismo que se sumó a la alquimia, se le quitó todo lo metafísico, pero se aprovecharon las balanzas muy precisas que usaban los alquimistas para pesar su mercurio, su azufre, los termómetros, lo inventó, me parece que Kepler o Galileo, alguno de los dos, también con esta finalidad. Y bueno, ¿quiénes se piensa usted que fabricaban las tinturas, los ácidos para procesar el cuero, etcétera? Eran los alquimistas que, como subproducto de su actividad, fueron conociendo algunos secretos de las sustancias. Y alquimia me parece que quiere decir quizás algo parecido a alquímica, ¿no? Hay una farmacia de la ciudad de San Salvador de Jujuy que se llama Alquimia, ¿eh? La primera química. Los trabajos de los alquimistas de la Edad Media, aunque infructuosos en el descubrimiento de la piedra filosofal y del elixir de la larga vida, produjeron grandes progresos en la química de laboratorio. Vamos a... ¿Dónde estoy? Preparamos el tema que sigue, Jorgito, porque estoy muy charlatán hoy y tenemos que ir al tema 02. Vamos a escuchar una canción que nos gusta mucho, que hemos pasado ya 3 veces en este programa de La Bruja de las Palabras, que hoy cumple su programa número 21, o sea que hemos alcanzado ya la mayoría de edad. Esta canción que nos gusta mucho habla de las coincidencias indispensables para cualquier buen proceso alquímico, ¿eh? Debe coincidir la voluntad, la onda, el clima, el fuego, la cacerola, una buena compañía si es posible. Esta canción se llama Coincidir y está llena de coincidencias. La cantó en el Teatro Colón una mexicana, Guadalupe Pineda. Y sabe usted la coincidencia, la bruja de las palabras también se llama Guadalupe. Nunca se lo había dicho. Además, esta canción que cantará Guadalupe Pineda formó parte de un homenaje a Mercedes Sosa, ¿eh? En el Teatro Colón. Una verdadera alquimia, porque Mercedes Sosa va a estar homenajeando a Guadalupe Pineda, esta mexicana. Al final de esta versión vamos a escuchar un poquitito a Mercedes Sosa, apenas acompañando a la mexicana Guadalupe Pineda. Coincidencias tan extrañas de la vida.
Si navego con la mente. si quiero a mis ancestros retornar. Agobiada me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y
en el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.